40 aquí a través del ET12, Radio Nacional Paso de los Libres, y nos vamos a tomar contacto con la capital correntina. Daniel Melino está con nosotros y él nos va a hablar justamente sobre una fundación en nuestra provincia que se llama Vamos Juntos y es una fundación de lucha contra el Parkinson, nada más y nada menos. Doctor, buen día, ¿cómo está?
Hola, buen día, Cristina. Gracias por la atención.
Bien, coméntenos un poco, doctor, acerca de las actividades de esta fundación por el Parkinson aquí en nuestra provincia de Corrientes. Y bueno, esta enfermedad que realmente es por ahí terrible y tiene muchas señales al inicio, pero muchas veces pasan desapercibida también, ¿no?
Sí, casi con seguridad que pasa antes de percibir. Es lo menos que uno quiere escuchar. Y las señales de alerta temprana son bastante borrosas
Sí.
y difíciles de interpretar, como para pensar que es un futuro Parkinson. Pero nosotros nacimos como un grupo, no como una fundación, hace unos 6 años atrás, acá en la ciudad de Capital, de Corrientes. Y bueno, hace 2 años atrás ya nos constituimos como fundación con múltiples actividades y todo tendiente a procurar la mejor calidad de vida del paciente con Parkinson y
Sí.
la mejor calidad de vida del familiar y del terapeuta, que también la llevan mal. Hay que pensar en ellos y tratar de darle herramientas para que el día a día sea más sencillo, ¿no? Bueno,
Sí.
nosotros estamos haciendo actividades acá en el asiento de la Mutual de Santa María, a Mujenal, en la calle San Lorenzo, y estamos realizando actividades ahí y en otros lugares, y las actividades son múltiples.
Sí.
Desde actividad física, bueno, lo primero que se hace es tratar de asegurarse que el paciente tenga Parkinson, que
Claro.
esté controlado, que esté bien medicado, que esté bien evaluado, porque hay toda una serie de evaluaciones. No hay un método de diagnóstico, ni por imágenes ni laboratorio que pueda certificar que se trata de enfermedad de Parkinson. O sea, no es que uno va al médico y le pide al médico, mándeme a hacer un análisis de sangre y a ver si es Parkinson o no, porque no existe eso hasta el momento.
Claro.
Entonces, eso lleva a errores de diagnóstico. Hay un porcentaje de pacientes que está tratado como un paciente de Parkinson y no lo es. Entonces, también en función nuestra, tratar de dilucidar quiénes sí, quiénes no, para no cometer errores de diagnóstico y errores terapéuticos. Pero
Exacto.
bueno, las actividades son muy variadas, y bueno, pues, tomando contacto con nosotros, les puedo dar un correo electrónico si gustan.
Sí.
Anótenlo ya, para que me olvide. De.merino @hotmail.com.
Sí.
Bueno, y a partir de la evaluación que hacemos y asegurarnos que sea altamente probable el diagnóstico, el paciente integra un grupo de actividades, que son actividades físicas, mucha actividad intelectual. Se realiza yoga, se hace ciclismo, tango, se hace boxeo,
Sí.
mucho ping-pong, el tenis de mesa, al que le gusta, ¿no? Y bueno, es una actividad social porque esa necesidad de integración y de contacto con el prójimo en el paciente con Parkinson es absolutamente imprescindible. Yo creo que en todo el mundo, pero en los pacientes con esta enfermedad es más necesario.
Exacto.
Así que bueno, es cuestión de sumarlos. El problema es la distancia.
Claro.
Para aquellos que viven cerca nuestro es más fácil porque las actividades tienen que ser prácticamente a diario o día por medio. Pero bueno, Paso de los Libres, que es grande, y pueden organizar algo allá. Tienen que estar en contacto regular, ¿no?
Sí. De igual manera, yo creo que la fundación va a crecer mucho y que en algún momento ustedes van a estar presentes en toda la provincia, ¿no? Es una enfermedad difícil de una lucha constante y bueno, por ahí generalmente la gente relaciona el Parkinson con adultos mayores, pero no solamente los adultos mayores son los afectados. Muchas veces hay personas jóvenes también, ¿no?
Claro, exactamente. Ayer habíamos mencionado en un programa que cerca del 1% aproximadamente de los mayores de 60 años tienen Parkinson.
Sí.
1%, no es poco, realmente hay mucha gente que uno los ve caminar y no es para asegurarlo porque hay que hacer todo un chequeo más completo, pero es altamente probable que lo sea. Pero si es en adultos o menores de esa edad, existen casos de Parkinson a los 40, a los 30, a los 20. Que recuerden la situación de Michael Fox.
Sí.
Eso a los 20 y pico años, creo. Y la va llevando adelante. La persona que nos escribió el artículo del diario de esta semana empezó a los 28 años, creo. Uh-huh. Y bueno, es una situación compleja para llevarla, compleja para la persona que lo padece,
sí.
Compleja para la familia que nos tiene que acompañar, que apuntalar, y para el terapeuta también, que tiene que tener las mejores herramientas y la mejor cara de parte del paciente como para decir, bueno, voy a hacer las cosas bien, quiero vivir mejor y no quiero complicarme la vida yo ni complicarle la vida a los demás. Entonces, tengo que seguir un programa bien realizado y hacerlo. Y esas cosas cambian.
Un paciente con Parkinson, doctor Merino, ¿cuántas, o sea, cuál sería el control que tendría que hacerse una persona con un diagnóstico de Parkinson? A partir del diagnóstico, ¿cada cuánto tendría que controlarse esta persona?
A que la consulta tiene que ser hecha con un profesional neurólogo,
sí.
Que sea ducho, que sea experto en movimientos anormales y en Parkinson especialmente. Porque existe una posibilidad de errores en los médicos que no tienen formación ni experiencia en la atención de este tipo de pacientes. Entonces, a partir de eso, hay que asegurar que la medicación sea la correcta, que haya respuesta adecuada a la medicación y que la sintomatología y la clínica que el paciente vaya presentando esté debidamente controlada.
Sí.
Cuando la medicación no responde, la medicación tradicional, es poco probable que sea Parkinson. Entonces ahí hay todo un mecanismo de cosas que investigar. Por ejemplo, cuando se hace una resonancia magnética del cerebro, uno espera que salga normal en el paciente con Parkinson. Entonces uno piensa que puede ser Parkinson. No hay una alteración que uno diga, bueno, salió esta alteración y Parkinson, eso no existe. Existen otras enfermedades. Pero bueno, los conceptos regulares nos llevan asegurar que la calidad del tratamiento es buena y que estamos controlando cada uno de los síntomas que se presentan. Y los síntomas son muy variados. O sea, uno no tiene que esperar necesariamente para pensar en Parkinson porque empezó con temblor o con rigidez o con trastornos de la postura o con bradicinesia, que es la lentitud de movimientos.
Sí.
Hay cosas mucho más tempranas, por ejemplo, en mi caso cambié la letra.
Sí.
Pero no hay médico que tenga buena letra en general, eso lo sabemos.
Verdad.
Pero yo he visto documentación mía firmada hace 20 años atrás, uh-huh. Y está ya alterada. Ya alterada. Cuando yo hacía un diagnóstico que me calculaba haber empezado con Parkinson hace 8 años. Pero hace 20 años atrás ya tenía síntomas y que había cambiado las cosas.
Mm. Bueno. Datos para prestar atención y mucha, ¿no?
Sí.
Doctor, con respecto a esta enfermedad neurodegenerativa, ¿también es como el Alzheimer, por ejemplo, esto no tiene cura, no tiene solución?
Claro, bueno, dice bien, no tiene cura, no tiene solución porque pone el tiempo del verbo en el presente.
Sí.
Yo soy un convencido que tendrá cura y tendrá solución.
Sí.
Pero al momento, al presente, no. Ni la cirugía, ni todo lo que se está hablando tanto, cuando alguien viene con una en la mano diciendo el Parkinson se cura, sospechemos un poco, porque todavía no es así. Ni la cirugía del hospital Posada, ni ninguna cirugía,
sí.
ni el implante de células madres, ni ningún tratamiento es curativo.
Uh-huh.
Tampoco modifican el curso, la evolución de la enfermedad. Lo que sí mejoran la calidad de vida. Eso drásticamente.
Claro.
Un paciente tratado mejora mucho.
Es como que
la calidad de vida.
Es como que frena el avance, digamos, pero no lo cura.
No, tampoco frena el avance.
Claro.
Mejora la calidad de vida. O sea, va a durar lo que tiene que durar.
Sí.
Pero la calidad de vida es mejor. Por ejemplo, ayer estábamos con el doctor Carlos Martínez y él decía que la calidad de vida después de la cirugía mejoró en un 70%. Uh-huh. Es mucho.
Es mucho,
hay que ver a una persona que prácticamente no podía caminar. En ciertos momentos hay que auxiliarse pasándole un comprimido para que pueda dar un paso porque no lo podía hacer. Es una situación fea, pero mejorar la calidad de vida ya es un punto importante.
Exacto. Doctor, muchas gracias por atendernos y por esta charla que realmente es importante para nuestros oyentes aquí en AM.
Bueno, le comento que en algún momento los vamos a visitar porque
Sí.
queremos hacer un estudio de prevalencia en toda la provincia. De prevalencia significa saber cuántos casos hay en el momento actual.
Sí.
Es difícil porque se va a mezclar en la misma bolsa casos que no lo son. Pero bueno, vamos a tratar de ir depurando. Tenemos ya una metodología y mucha gente que se va a ir preparando para hacer visitas. Y bueno, y a partir de eso orientar a los que tengan familiares para poder darle una mano.
Bien, gracias doctor, hasta la próxima y será bienvenido cuando vengan a Libres, ¿eh?
Pero gracias a ustedes por el espacio, han sido muy amables.